Buenas noches, buenas madrugadas de sábado. Empecé a hacer radio en el año 85, en lo que en aquella época en Radio Excelsior de Arenales, esquina Riobamba, en algo que se llamaba Cuentas y Cuentos, Cuentas Claras y Cuentos Cortos, donde venían a leer cuentos Miguel Ángel Solá y Bárbara Mujica. Después pasé por Excelsior, después de pasar por Excelsior, pasé muy poco tiempo por Splendid con el querido Norberto Colominas. Y después tuve un largo y hermoso periodo en Radio Provincia, a donde las mañanas, las primeras mañanas, la manejaba Mario Giorgi y ahí conocí al querido Mario Giorgi. En el año 2001, donde en la época de Duhalde, Mario fue convocado a dirigir Radio Nacional y yo me ofrecí desde el Museo del Cine gratuitamente a decirle: Mario, vengo a poner el hombro, si te parece, querés y confías en mí, tengo un programa que se llama Manivela sobre cine argentino y música de cine argentino. Y Mario me dijo: Coco, te buscamos un horario. Y ahí empecé. Estuvimos trabajando 2 años gratis en Radio Nacional en aquella época con una enorme pasión. El país incendiaba en aquella época, virtualmente se incendiaba. Hice un programa que es el mismo programa que estamos haciendo hoy, con mucho menos experiencia. Y después en el 2003, por suerte, llegó el triunfo de Néstor Kirchner y a partir de ahí, por suerte, pasó y apareció alguna moneda y ahí tuvimos oportunidad de conocer a Enrique Vázquez, director, a Eduardo García Caffi, director, a Mona Moncalvillo, directora, la querida Mona, y a María Ciudane, directora. Creo que probablemente María debe haber sido la que duró más tiempo. Y así defendimos las políticas públicas audiovisuales de Néstor y de Cristina, más de Cristina que de Néstor, porque Cristina tuvo 8 años y porque tuvo oportunidad de hacer una enorme cantidad de cosas, que las fuimos defendiendo programa a programa y algunas otras, muchas menos, fuimos comentando y criticando. Cuando perdimos y llegó el macrismo, nos mandaron al exilio, tuvimos programas de madrugada. Y para quienes quieran escuchar aquellos programas, pero tenemos de testigo al querido Rodrigo Lamardo, siempre que pudimos y siempre que valió la pena y que siempre que tuvo sentido, una nota de cada uno de esos programas tenía que ver con una pequeña o gran resistencia cultural. Por suerte, Cristina Fernández de Kirchner le propuso a Alberto ser presidente, ganamos esas elecciones y hoy el colega Alejandro Ponlesica dirige esta radio. Se anunció una nueva programación con una enorme cantidad de queridos colegas, de ratificaciones y de regresos, entre los cuales celebramos el del querido Carlito Zulanowski, entrañable hermano de la vida, y muchísimos más que nos vamos a anunciar. Y a nosotros nos ha tocado este horario de las 4 de la mañana, que no compartimos, que no estamos felices, pero vamos a contar una anécdota en el por qué vamos a decir explícitamente que no estamos contentos con este horario, pero que lo aceptamos de todas maneras. Alguna vez en un festival de La Habana coincidí con el querido abogado doctor Raffo, que me defendió en un par de veces, una en forma gratuita en el conflicto que tuve por botín de guerra, y paseando por el centro de La Habana nos perdimos y le preguntamos a un señor cómo salir para el Hotel Nacional y el señor nos acompañó, entrañable persona, psiquiatra, director del servicio de psiquiatría de un hospital de La Habana. Hablamos muchísimo, este querido psiquiatra tenía familia en Canadá, familia en Miami, total que estaba prácticamente solo en La Habana. Y cuando ya nos sacó de nuestra perdición, que todavía no terminó, pero cuando nos sacó de esta perdición del centro de La Habana, yo le pregunté, le dije, ¿por qué se seguía quedando en Cuba con toda la familia afuera? Y él nos dijo una frase que graba hasta el presente. Dijo, yo no soy ni comunista ni castrista. Yo soy un patriota cubano. Critico algunas cosas, pero defiendo otras de esta revolución. Hoy sigo siendo un patriota cubano. Esta es mi ciudad, esta es mi nación y aquí me quedo. Yo podría hacer algo muy, muy parecido. Esta radio es la mía, Nacional es mi radio. Este es mi país, este es mi gobierno. Yo tengo acá un espacio y para hablar de nuestro cine, aquí estaremos otro año más.
Manivela con Coco Blaustein.
Nos parecía importante comenzar el 2021, nuestras entrevistas en 2021, para tener un panorama claro de qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó, sobre todo con la pandemia del cine, de poder entrevistar a Luis Puenzo, el presidente de nuestro Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, Coco, ¿cómo estás? Un honor para mí acompañarte en este tu primer programa de La Manivela, que se merece un horario mejor, quiero decirle a las autoridades de la radio, si es que se dignan a escucharte a esta hora.
Luis, pregunta retórica, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿cuál es el balance que haces del 2020 en relación a nuestro cine y a las políticas del Instituto de Cine?
Depende a qué llamemos nuestro cine. Si es a nuestros directores autores, el cine argentino es muy robusto y tiene cuerda para rato, porque la generación que se elige ahora, que es la que se dio en llamar el cine independiente, tiene directores que están filmando en muchísimos lugares del mundo y muy bien y ganando premios en festivales y aún con la pandemia. Y por otro lado, detrás de ellos vienen otras generaciones muy, muy formadas. Ahora, en cambio, si llamamos a nuestra actividad, lo que queremos llamar la industria, que amagó hacerlo y que últimamente no puede llamarse con ese nombre, tenemos dificultades serias. Sabemos que los cambios vinieron para quedarse, no solamente los cambios de la pandemia. Yo estoy en el Inca, en todo caso acepté estar en el cargo de presidente del Inca para acompañar estos cambios que se veían venir mucho antes de la pandemia y de la cuarentena. Lo que ha hecho esta situación muy dura del 2020 fue acelerarlos. En todo caso, lo que podía haber ocurrido en 4 o 5 años ocurrió en 1. Salimos de la pandemia en otra situación completamente distinta. Y lo que podemos hacer, los que estamos en el Inca, los que me acompañan en esta gestión, y es lo que estamos haciendo, es acompañar esos cambios.
¿Qué fue lo peor y qué fue lo que pensás que pudiste mantener, por suerte?
Recibimos el Inca en una muy mala situación y estuvimos 2 meses en el edificio, en el Inca, en las oficinas, cuando empezó la cuarentena. Se vino la pandemia, los cierres de los cines, la suspensión de los rodajes, y después cada nuevo capítulo fue peor. Tuvimos denuncias mediáticas, tengo varias causas abiertas, un allanamiento. La situación fue pésima este año. ¿Y qué pude mantener en medio de todo eso? Me sale un chiste, pero no lo es, la calma.
El financiamiento, no sé si con cuentagotas, con gotas chicas o con gotas grandes, el fluido de los aportes del ENACOM, tengo entendido que por suerte no se cortaron.
Mira, si bien los ingresos provenientes del ENACOM, si los medimos en moneda constante, bajaron con respecto al 2019, pero como vos decís, no se cortaron. Y a lo largo del año terminamos recaudando un poco menos de 2.500 millones de pesos, que fueron prácticamente todo nuestro presupuesto. un presupuesto que suponíamos, cuando entramos al Inca en enero de 2020, suponíamos que iba a ser de 3.700, 3.800 millones, fueron estos casi 2.500 millones de pesos recaudados del ENACOM. Lo que se cortó completamente, sí, fueron los ingresos a las salas, claro, porque estuvieron cerradas prácticamente todo el año, salvo enero y febrero, y unos poquitos días de marzo no hubo recaudación en las salas. Así que nuestra situación fue dura. El presupuesto que estimábamos mermó de una manera muy, muy notable.
¿Y de alguna manera hubo políticas de emergencias, una o varias, para poder mantener el financiamiento de algunas películas? Contame un poco cómo fue la diferenciación entre las distintas formas de apoyo del Inca a la producción.
Todas nuestras políticas fueron de emergencia. Estábamos en emergencia y, bueno, empezamos por tratar de pagar todo lo posible. Ya aún antes de tener firma, Nico y yo, ni vicepresidente ni presidente teníamos firma, pedimos la firma prestada a Tristán Bauer, ministro de Cultura, que ya tenía firma, para poder empezar a pagar cuando nosotros no podíamos pagar, y empezamos pagando ya en diciembre, apenas entramos en los primeros días, porque había películas que estaban en una situación muy difícil, y en todo caso eso se fue transformando en una política asistencial, si querés llamarla así, pero en realidad era lo que correspondía que hiciéramos, que pagáramos todo lo posible y de lo más viejo a lo más nuevo, de atrás para adelante, porque cada vez que le pagábamos dinero a una película, a un productor, ese dinero se repartía entre sus propias deudas, quiero decir, le pagaba a los actores, a los técnicos, a las técnicas, y en todo caso ese dinero entraba a la actividad. Llegaba la gente. Por otro lado, tuvimos políticas asistenciales directas. Nosotros, por ejemplo, aportamos a lo largo del año varias veces a las obras sociales de los sindicatos, que estaban quebradas, casi quebradas, al borde de la quiebra, siempre en muy mala situación, en un año donde las obras sociales eran muy necesarias, es decir, los médicos y los medicamentos. Aportamos, creo que fueron 12 o 13 o 14 millones a SICA, a SATSAID, a SUTEP, a SADEM. En total, 27 millones propios y otros 40 millones propios, que en realidad son un adelanto porque nos lo va a ir devolviendo Cultura. O sea, 67 millones aportamos a las obras sociales. 40 de estos 67, Cultura nos lo va a ir devolviendo a medida que pueda, porque lo sacamos de otro lado, lo sacamos de nuestros fondos, pero desvistiendo otras partidas para poder aportar a los sindicatos. Después asistimos a los rodajes que se detuvieron en el momento de la cuarentena, hicimos concursos, el más notorio fue el Glazer, que se reanudó porque es un viejo concurso, la gente del cine lo sabe, que se había suspendido, y lo retomamos. Y otros concursos dedicados a los documentales, a las ficciones, a las series, a las animaciones. Y bueno, trabajamos, tuvimos participación en las becas Sostener Cultura, que instrumentó el Ministerio de Cultura. Suspendimos, cortamos pagos. Por ejemplo, el BPF lo cortamos de inmediato. El BPF, para la gente que no es de cine, es largo de explicar, no lo voy a explicar ahora, pero es una especie de impuesto vergonzoso. Pagaba la industria que pagó el Inca, en realidad, a los exhibidores y distribuidores extranjeros muchas veces. Y bueno, un montón de medidas de este tipo, de algunas de simplemente aligerando la burocracia, digitalizando los expedientes en papel, que eran muchísimos, todavía estamos digitalizando, no solamente, no es simplemente escaneando, sino transformándolos en expedientes que pueden ser activos en términos digitales, es decir, que el propio productor va a poder verlos desde su casa, desde su computadora. Bueno, hay, si querés, después te cuento las más actuales, ¿no? Porque también tuvimos ayudas directas para las películas ahora que reinician los rodajes y ayudas a los protocolos. Bueno, son muchísimas. Aportamos a las provincias 2 millones y medio a cada provincia para los festivales y para otras actividades de cine que hacen las secretarías de cultura de las 24 provincias. Esto hace 60 millones de pesos. La continuidad de los cinemóviles, de los espacios Inca y otros programas como El Cine en las Cárceles o El Mesis, que es la filmación de los juicios a las juntas, programas de inclusión, bueno, muchos se dividieron en muchísimos aportes. Y vuelvo al comienzo, la constante de pagar deudas, cosa que todavía estamos haciendo. Todavía estamos pagando deudas que son anteriores a nuestra gestión.
En algún momento escuché o leí que por las distintas formas de estreno, pero básicamente lo que me interesa es que me comentes de Cinear, hubo alrededor de 60 películas argentinas que se pudieron estrenar.
Exactamente, sí, eso es el programa Jueves Estreno. Apenas empezó la cuarentena, empezamos a pensar qué iba a pasar con todas esas películas que estaban programadas para estrenarse en salas y que no iban a poder hacerlo, puesto que las salas se habían cerrado. Y que en todo caso, aparte de interrumpir el encuentro de las películas con el público, también en la práctica, vos sabés bien esto, Coco, que el estreno implica una parte importante del subsidio que cobran las películas, que son lo que se llama subsidio por el subsidio en salas y que requiere por ley el estreno en salas. Empezamos a estudiar este tema y hasta que alguien avezado en leyes nos dijo que era una ley de cumplimiento imposible y que lo iba a hacer por un cierto tiempo, este cumplimiento imposible de estrenar en salas al no haber salas abiertas. Y entonces logramos armar una resolución con sustento legal para estrenar en Cinear, en una herramienta, dos herramientas en realidad, Cinear TV y la plataforma Cinear Play, que son dos pantallas que tiene el Inca. Entonces pudimos echar mano a este recurso para empezar a estrenar en Jueves Estreno, dos películas por jueves, que totalizaron más de las 60 que vos decís, fueron más de 80. Tuvimos en el año, porque empezamos muy temprano, esto se implementó muy rápido en marzo, y los primeros días de abril de 2020 ya hubo estrenos en Jueves Estreno. Fueron 40 jueves a lo largo del año y totalizamos cerca o tal vez pasamos las 80 películas, no las 60, y lo continuamos. Se prorrogó este año, en este momento, el primer trimestre de 2021, las películas que no tuvieron lugar en el almanaque en Jueves Estreno del 2020 pasaron al 2021, y porque también ocuparon espacio las películas argentinas que se exhibían, fueron elegidas por el Festival de Mar del Plata y también tuvieron lugar para estrenarse en la plataforma y el canal Cinear. En total, eso hizo que este mismo número de productoras y productores de películas, porque creo que prácticamente ninguno estrenó más de una en este programa, pudieron acceder así a los subsidios que si no, quién sabe cuándo los cobrarían. Tal vez ni siquiera en el 2021, tal vez en el 2022, el día que pudieran estrenar en salas. De hecho, este programa va a terminar en el momento en que las salas se abran y que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales determinen que las salas se abren, que en este momento todavía son muy, muy pocas las que se han abierto en el país.
Y también, quizás por aquella famosa frase de que la necesidad tiene cara de hereje, hubo otras formas de estreno, ¿no? Digo, Puentes de Cine estuvo estrenando películas argentinas. Bueno, también la Cinemateca Argentina estuvo estrenando todo tipo de cine. Hubo streaming privados. ¿Y cuál es el balance que haces de esas experiencias, sacando a las del Inca o la de Cinear, donde de repente muchísima gente se largó a exhibir cine argentino mundial a través de pantallas de streaming.
Sí, lo que hizo el PCI, los directores de cine independiente inventaron al mismo tiempo que nosotros hicimos Jueves Estreno, ellos hicieron otro programa que se llama Puentes de Cine, que también estrenó muchas películas. Y como vos decís, hubo varios, hubo un acceso, un cambio de hábitos muy fuerte y muy acelerado por la cuarentena a ver cine en pantallas hogareñas, en televisores, en computadoras, en celulares. Y esto es un cambio que se veía venir, lo que yo te decía hace un rato en otra respuesta, se veía venir y se aceleró muchísimo. Mirá, nosotros tenemos un acumulado de más de 2 millones de hogares en televisión, en Cinear. Es muy fuerte, es casi una duplicación de lo que había antes de la cuarentena. Y sigue en ascenso, se está multiplicando de manera geométrica. Lo mismo pasó con el promedio por película que tenemos en Cinear Play. Las entradas a las películas, el promedio es más de 25.000 entradas, quiero decir con esto, casas, hogares, por película. Es un promedio altísimo porque se supone que hay películas que las están viendo 2, 3 o 4 personas, o 5, qué sé yo, en una casa. Entonces, que las películas promedien 25.000 accesos es una cifra realmente enorme. Y esta tendencia va a continuar más allá de la cuarentena, porque hay un cambio de hábitos muy fuerte sumado al cambio tecnológico, pero este cambio hay que atenderlo con mucha atención, valga la redundancia, porque como muchas otras veces, yo qué sé, cuando yo me acuerdo de chico de ver películas en cines de 1.500 butacas y después tuvimos el cambio de las salas a 200, 300 butacas y a veces con el cine no completo. Entonces, estos cambios, cuando se instalan, es muy difícil que vuelvan atrás. Y la manera de ver cine en streaming es un cambio que no tiene vuelta atrás.
La frase a favor y en contra de nada volverá a ser como era entonces, ¿te parece una frase pesimista, optimista? ¿Cómo la juzgás?
Y todo lo que se va es mirado con cierta nostalgia. Yo empecé de adolescente a montar películas, a compaginar comerciales en aquel entonces con el Petiso Macías en una moviola vertical que parecía una máquina de coser. Y después en una Prevost, en una Steinbeck, que eran mesas con platos para los oyentes. Y con, por supuesto, con películas girando en esos platos en rollos, película con perforaciones a los costados, lo que uno reconoce como el icono de la película, lo que era el celuloide, lo que llamaba el celuloide. Seguimos llamando películas a cosas que ya no son películas y ya no son en celuloides, ya no tienen agujeritos, son ni siquiera en cintas, como fueron después cintas magnéticas, son ceros y unos, películas digitales que no solamente se montan en digital, sino que se registran con cámaras digitales y se proyectan en cines digitales. Esos cambios producen nostalgia, pero como la nostalgia que tiene un carpintero cuando no puede oler madera porque las cosas son de plástico. Obviamente hay una nostalgia por lo que se va, pero al mismo tiempo lo que viene es muy bueno, y lo que viene tan aceleradamente como está viniendo es muy bueno. Estas nuevas formas de percibir, de ver el audiovisual y estos nuevos formatos, porque el clásico formato de 1 hora y media, 2 horas, que es la película vista en las salas, por supuesto que seguramente va a seguir existiendo, pero hay otros formatos con otras duraciones, en otras pantallas, con otras formas de registro. Esta manera de ver una película en la pantallita del celular en un subte provoca otra relación con el audiovisual, de la misma manera que cuando leíamos novelitas que comprábamos en el kiosco antes de subir al colectivo. Esto es un cambio ya instalado. Sin duda, esto va a seguir cambiando, creo que para bien, creo que van a ser avances lo que vamos a ver en las formas del relato, en las formas en que un autor, un director, o como se llame en el futuro este oficio, se conecte con el lector de imágenes, ¿no? Lo que no va a cambiar es esta vieja tradición de siglos del contador de cuentos que contaba alrededor del fuego a quienes se sentaban a escucharlo alrededor de esa fogata. Esto es permanente, eso no va a cambiar. Sí va a cambiar la forma.
¿Cómo fue, Puenzo, toda la experiencia de tener que elaborar protocolos?
Empezamos en una reunión en la jefatura de gabinete que me hizo pensar, después lo corroboré hablando, por ejemplo, con nuestro común amigo Marcelo Piñeiro, que había interrumpido el rodaje de una serie, en que lo central de los protocolos no es todo el ordenamiento general y de todo un rodaje, sino particularmente la relación los actores y actrices entre sí y con el director y con el director de fotografía y con el sonidista y con el cameraman y con la gente más cercana al núcleo del rodaje. Y esto se fue comprobando reiteradas veces que es así. Los protocolos en general son como las reglas de tránsito. Esto por ahí es una tontería decirlo así, pero es un ejemplo sencillo. Las reglas de tránsito no impiden los accidentes y los protocolos no impiden los accidentes debidos a la pandemia y en los rodajes que se han iniciado, esto se ha comprobado, han habido casos de coronavirus. En todo caso, el ordenamiento es necesario. La gran dificultad en el cine es cómo se resuelve una escena, una película que veremos dentro de muchos años o dentro de un año, cuando ya haya pasado esta pesadilla, y cómo se hace para que eso esté bien hecho y para que puedan trabajar los que están en una condición de muchos riesgos, no solamente el riesgo de contagio. Están en un riesgo creativo, están en un riesgo personal, digamos, autoral, de otros tipos, y cómo se puede hacer para que eso valga la pena hacerlo. En términos más prácticos, hay cuestiones como las de costos. Los protocolos son muy caros. Los rodajes que se llevan a la práctica con protocolos son muy caros. Pueden llegar a duplicar el costo diario de un rodaje. Con esto, desde el Inca hemos colaborado. Hemos hecho ayudas especiales para pagar los protocolos para las películas que se lancen ahora. Durante un largo tiempo no se pudo rodar. Digamos, no estaba permitido. En la medida en que ahora empieza a estar permitido, las películas van a tener que rodar con situaciones que en la práctica son mucho más costosas que en situaciones normales, y el Inca está colaborando con estos protocolos para solventarlos.
¿Y qué sabemos de cómo fue la aplicación de esos protocolos? Yo por lo menos conozco algo de la experiencia de Marcelo Piñeiro y algo de la experiencia de la película que está rodando Martín Salinas. ¿Qué sabemos de cómo fueron la aplicación de esos protocolos y cómo pensás que serán a futuro?
Mi hijo Nico Puenzo acaba de volver de Santiago de Chile, de filmar la segunda temporada de La Jauría. La siguen filmando otros directores en este momento. Él filmó 4 capítulos. Filmó con protocolos muy, muy estrictos. De una serie que la primera parte, que ya es conocida y que ya está estrenada en muchísimos países, inclusive en Argentina este año, se filmó en condiciones previas a las de la cuarentena. Esta segunda parte se filmó con condiciones muy estrictas y con protocolos estrictos. Sin embargo, no pudieron evitar algún caso de contagio de coronavirus. Por suerte pudieron concluirla, estos 4 capítulos, por lo menos pudieron concluirlos bien. Pero sé bastante de cerca, digamos, Por lo que me cuenta Nico, por lo que me contó Marcelo Piñeiro de la serie El Reino, por lo que sé de otros proyectos que se están filmando o se han terminado de filmar en los últimos días, que la situación no es sencilla, no es fácil. Nico está de vuelta en Buenos Aires, en cuarentena, porque volvió hace 3 o 4 días, y me ha contado en detalle la situación. No solamente de una filmación en general, de las locaciones y de la puesta en práctica de un rodaje, sino de esto que yo te comentaba recién, la particular relación de un director con su elenco y con la situación de rodaje. No es fácil, no es sencillo, y esto también vamos a tener que filmar de esta manera muchísimo tiempo, probablemente todo el 2021, por lo menos hasta donde sabemos, en circunstancias como esta que son muy difíciles.
No puedo dejar de preguntarte sobre, bueno, hubo un conflicto, una especie de, yo creo que fue un conflicto artificial, pero bueno, quiero que me cuentes cómo fue tu balance de aquel conflicto que generó una manifestación en la Puerta del Inca de escasa repercusión y una nota de apoyo a tu gestión. ¿Cómo lo evaluás y qué pensás, cómo está ahora?
Llegando a diciembre, después de un año muy, muy difícil, con el cine parado, con los rodajes suspendidos, no permitidos, sin actividad, con situaciones no solamente laborales, sino personales, dificilísimas, todo reclamo es comprensible y en algún lugar todo reclamo es genuino. Algunos aquellos que no podemos atender, que la ley no nos permite atender, son genuinos igual y los entendemos aunque no podamos responder a ellos. Eso por un lado, y eso son la mayor parte de la gente que ha puteado al Inca y a nuestra gestión y a mí. Después hay otros, que es un grupo muy reducido, de gente que no nos quiere en el Inca, y que no nos quiere porque no le convenimos, porque no le servimos, porque les impedimos que sigan haciendo lo que están acostumbrados a hacer, que es haber vivido mal de los dineros que el Inca tiene para fomentar una actividad, una vocación y una industria, y no sus negocios personales. Y bueno, esa gente que no nos quiere en el Inca ha fogoneado esta situación de una manera desfachatada. Todos sabemos quiénes son y cómo lo han hecho. Y lo han hecho particularmente en un momento en que salíamos contentos, en realidad, del Festival de Mar del Plata y de Ventana Sur, que fueron dos experiencias difíciles y muy exitosas, extremadamente. Después de un año donde tuvimos que dar muchas vueltas para ver cómo podíamos encarar estos eventos, si es que podíamos hacerlos, y finalmente tuvimos que hacerlos íntegramente online, no te voy a contar ahora y acá lo difícil que fue hacerlo. Y el último día de Ventana Sur fue cuando se desataron las operaciones mediáticas que dieron arranque a toda esta situación, que se superó muy rápidamente porque, como vos bien decís, fue un conflicto artificial. Y bueno, estamos saliendo de esa situación, que fue una crisis artificial, pero crisis al fin. Por menos de esto, sacaron a caseta. Con menos operaciones que estas, dieron vuelta una situación muy lamentable en el instituto en épocas del gobierno anterior. Veníamos no solamente de Mar del Plata y de Ventana Sur, veníamos de fundar, junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, una quinta sede regional de la NERC, una sede de animación que es tan importante para la Argentina en Mar del Plata, y de varias otras cosas que se están viendo en estos días sus resultados.
Las siguientes preguntas tienen que ver con el tema plataformas. En primer lugar, a la distancia, ¿cómo evaluás aquel desembarco de Netflix en la Argentina con el anuncio de la película sobre el Eternauta? que, ¿cómo la ves hoy a la distancia? ¿Qué desembarco que para mí fue una operación de marketing de Netflix donde vio al presidente, donde se juntaron con Tristán, contigo, con buena parte del Inca, con la productora de Sigman? ¿Cómo evaluás aquella visita de Netflix a la Argentina?
Como una señal, tal como la vi y como mucha gente la vio en ese momento. Fue una señal clarísima que Netflix desembarcara con sus máximas autoridades y toda su plana mayor y anunciara rodajes tan esperados. Por ejemplo, El Eternauta, que es tan caro al audiovisual argentino, con tantos intentos, tantos amagues que no se concretaron, no para que se rodara. Bueno, eso fue una señal clarísima y un inicio de un diálogo que después continuó, porque hay que agregar a lo que vos decías, que después Netflix colaboró con la Academia de Cine, y no solamente con Argentina, con la Academia de Cine Argentina, después de haber colaborado inicialmente con la mexicana, con la brasileña, con la española y alguna otra antes de llegar a la Argentina, para hacer donaciones personales de salarios a técnicas y técnicos de la industria argentina y de todas las que te mencioné. Bueno, esto fue obviamente una estrategia y lo que ocurrió es parte de esa estrategia. Eso sin duda, digamos, no se lo puede tomar de otra manera. Pero nosotros somos la contracara de esa estrategia. Quiero decir, así como Netflix viene a ver si realmente tiene en la Argentina un lugar de producción, como lo tiene en México, como lo tiene en España y como lo tiene en varios otros países del mundo, vienen a ver si efectivamente Argentina puede ser un lugar de producción. Nosotros nos parece que tenemos que ser un lugar de producción de Netflix y de muchísimas otras plataformas, como otras veces Argentina ha producido películas de los majors, cuando los majors eran los majors del cine, ¿no? Cuando eran las grandes productoras del cine y también de la publicidad en otros momentos. Eso ha ayudado a que Argentina tenga laboratorios, tenga casas de alquiler de equipos, tenga cámaras y tenga técnicos y tenga posibilidades de trabajo para una cantidad de gente que conforma esta actividad. Si es que realmente queremos, como decíamos hace un rato, que sea una industria, la audiovisual, la industria se tiene que sustentar con trabajo y hubo pocos momentos en la Argentina donde Argentina estuvo tan necesitada de trabajo y de divisas. Esta es la situación que hay que analizar, digamos, sin rasgarnos las vestiduras, sin suponer que eso en sí mismo sea algo bueno o algo malo. Digamos, es una herramienta, queremos saber si vamos a contar con ella y si queremos contar con esta herramienta, si queremos que esta industria tenga trabajo y si este trabajo nos parece genuino o no. Además del cine que hacemos desde nuestra cultura, nosotros necesitamos que nuestro cine tenga un sustento económico sin el cual no sobrevive.
Y hoy por hoy, ¿cuál es la posición de Luis Puenzo y del Inca en relación al tema plataformas? Digo, Europa en ese sentido está como muy dura, Francia estuvo dura, España estuvo dura, Alemania estuvo dura. ¿Hay ya una posición oficial del Inca, por un lado, de otros sectores del Estado argentino en relación a eso?
Mi posición personal, yo la expresé muchísimas veces, es la que responde a la tradición que ha tenido la Argentina desde hace muchas décadas, que es el impuesto del 10%. En un momento fue a las entradas de los cines, un 10% sobre el valor neto de la entrada. Después, en la ley que peleamos del 92 al 94, fue extender ese impuesto a otras formas de exhibición, a otras pantallas, y en ese momento la tecnología de punta era el VHS, bueno, que se alquilaba en los videoclubs, y en todo caso el precio del alquiler de una película en VHS también estaba cargado con el 10%, se consiguió extender eso, y también con otro mecanismo, porque no pudimos hacerlo sobre el 10% de la facturación, como hubiéramos querido, de la publicidad, de los canales de aire y de los abonos de los canales de cable, no pudimos hacerlo así, pero sí, sin embargo, se cargó y así fue a través de lo que fue el CONFER y después el AFCA y que ahora es el ENACOM, un porcentaje. Hace un rato me preguntaste si el ingreso del ENACOM estaba entrando. Bueno, viene de ahí, cuando fue un sucedáneo de ese 10% de la facturación de las imágenes electrónicas, televisión, cable, etcétera, que fue a través del canon que pagan por hacer uso de señales que son del país, o sea, que son de todos. El canon, un alquiler, digamos, de esa señal que paga un privado por hacer un uso exclusivo de una señal que es pública y de todos, también ingresa el Fondo de Fomento Cinematográfico, que a mi entender, y lo he dicho de muchas maneras y muchas veces, que debería ser el Fondo de Fomento Audiovisual, porque lo cinematográfico ya no está escindido y limitado y separado de la televisión. Ni el cine ni la televisión son en este momento lo que fueron. Hay una nueva forma que es el formato audiovisual, que se está expresando a través de las plataformas y del streaming. Esto es un cambio inevitable, es un cambio tecnológico, es un cambio de hábitos. Y en todo caso, los ingresos tienen que venir teniendo en cuenta esos cambios tecnológicos y de hábitos, y hay que grabar, en todo caso, de alguna manera hay que grabar el streaming. ¿Cómo grabar el streaming? Bueno, una manera directa hubiera sido a través de un 10% sobre los abonos. Esto no prosperó, es lo que yo hubiera preferido, ya que me lo preguntas, pero porque hubiera sido lo más rápido, lo más directo y algo que responde a una tradición de muchísimas décadas en Argentina. Eso no prosperó y da la impresión que vamos a ir por el mismo mecanismo que probaron los países europeos, con una posición necesariamente dura, porque fue una pulseada muy dura y no del todo exitosa, porque, por ejemplo, después de una durísima pelea, los alemanes lograron un 3% sobre la facturación de las plataformas. España está en este momento peleando por el 5%. No sé si lo va a conseguir. Francia está en una posición parecida a la de Alemania. Y nosotros teníamos por un camino más rápido el 10%. No prosperó, pero por miles de motivos, muchos de esos muy comprensibles. Y en este año, cuando empiecen las ordinarias del 2021, se discutirá en el Congreso. Si creo que hay que discutirlo, por supuesto que sí, sin ningún lugar a dudas. Las plataformas van a tener que tributar, es lo que se sostiene en todo el mundo, digamos, de una manera, tal como vos decís, muy dura. Hubiera sido más sencillo el camino de grabar a los abonos, pero ese camino, estoy en condiciones de decirte en este momento que, bueno, es evidente que pasó el 2020, que no digo ninguna novedad si digo que no se votó, no bajó al Congreso esa posibilidad. Había un proyecto que sostenía esto, y ahora seguramente lo que se va a discutir es un camino más largo, más difícil y más duro, que es un impuesto directo a las plataformas.
Y las versiones que hablan de la existencia de un fideicomiso, ¿son legítimas, son correctas, son veraces?
Entiendo que sí. Hay dos posiciones, que es nosotros que creemos y queremos que el INCA se transforme en el Instituto del Audiovisual, y de hecho es así desde que se llama de Cine y Artes Audiovisuales hace 20 y pico de años, o sea que esto ya estaba cantado y está claro que el instituto está preparado para eso, y sería lo más razonable. Pero hay posiciones que preferirían que, si este impuesto se logra, que ese dinero no vaya al INCA, y yo he escuchado hablar lo mismo que vos decís, de un fideicomiso, de otras formas de desviar el dinero del ENACOM para otros destinos, a mi criterio, más inciertos, mucho más costosos, porque habría que duplicar el instituto en lugar de que exista uno, existan dos, lo cual no suena demasiado coherente en este momento del país y en ningún otro momento tampoco. Pero sí, yo he escuchado lo mismo que estás preguntando. Y por otro lado, complementando lo que yo te decía ante tu pregunta anterior, hay países como México, concretamente. México no da abasto con respecto a la cantidad de producción que tiene. No alcanzan sus técnicos, no alcanzan sus actores, digamos. Realmente no consigue cumplir con la oferta de trabajo que tiene. Está haciendo una cantidad de series enormes. España lo mismo. Países que tienen poca tradición, una corta tradición audiovisual, como Colombia, están trabajando muchísimo, y nuestros vecinos, Chile y Uruguay, están en este momento trabajando más que nosotros en ese terreno y con más posibilidades de crecimiento, te diría, con una proyección bastante mayor a la nuestra, porque nosotros tenemos limitaciones muy, muy serias de todo tipo, impositivas, legales. Estamos bastante atrás en esta carrera, si es que esto lo fuera, para el desarrollo de la industria audiovisual. Curiosamente, porque tenemos una tradición centenaria en el campo audiovisual, en el campo del cine, tenemos una cantidad de técnicos, escuelas, mucho talento formado, reconocido internacionalmente. Es casi tener que pelear contra unas condiciones y un destino natural que tendría Argentina para ser un líder en todo Iberoamérica en la producción audiovisual. Y yo sostengo, y lo he discutido mucho hace mucho tiempo, la industria audiovisual en Argentina podría ser una de las 5 industrias con mayor capacidad de exportación. Y esto no es un delirio, esto es muy concreto, hay argumentos de sobra para demostrarlo.
Por eso no puedo dejar de preguntarte qué sabemos de la apertura de los cines, que iba a ser para enero, iba a ser para febrero. ¿Estás preocupado por los temas de satinización, por los temas de higiene, por los temas que... ¿Cómo ves la apertura de los cines?
Por ahora son muy pocas las salas abiertas. Hay, entiendo, en 7 provincias, pero convengamos que enero y febrero no son los mejores meses para el cine. Yo supongo que van a abrir en marzo. Tal vez esto sea solamente una expresión de deseos, porque nos gustaría que abran. Y así como se están iniciando los rodajes, reiniciando, entendemos que las salas van a abrir. En cuanto a los protocolos, bueno, ya está bastante probado en los teatros, ¿no? Que hace tiempo empezaron a abrir. Están probados los sistemas. En la medida en que esos protocolos se cumplan y que exista la distancia hay medidas que vos conocés, los filtros en los sistemas de aire acondicionado, una cantidad de cuestiones que en la medida que se cumplan, nos parece que va a ser seguro ir al cine. Otra cosa es cuánto tardará la gente en recuperar el hábito de ir al cine, y ojalá que eso ocurra y ocurra pronto. Queremos que, más allá de la posibilidad de ver películas y audiovisuales y series en otros sistemas, que se recupere el cine en las salas, y probablemente va a llevar un tiempo, pero eso va a ocurrir.
Y de la apertura del Gomont específicamente, que ya se anuncia para el mes de marzo, ¿qué condiciones y cómo será?
En el Gomont empezamos a trabajar, empezaron las obras, se reiniciaron las obras en cuanto se pudo, en cuanto estuvo autorizado a hacer obras civiles. Te acordarás que nosotros, cuando entramos al instituto, el Gomont estaba en obras y al mismo tiempo con un par de salas abiertas. Eso hacía muy difícil las obras y hacía peligroso la asistencia de público al cine en medio de una obra en construcción. Entonces decidimos pararlo y dedicarnos francamente a la obra y terminarla rápidamente. Y ahí nos agarró la pandemia, la cuarentena, y se suspendieron las obras, por lo tanto quedó cerrado. En ese momento se había encontrado un problema más serio que los de las reformas iniciales. Se había encontrado una rajadura en la medianera con,
con otro edificio que implica un peligro, digamos, y que se reparó y se inició la reparación y ya eso está casi concluido. Bueno, pusimos, como te decía, el Gaumont en obras apenas se pudo y nos fijamos una fecha, que es el jueves 11 de marzo para su reinauguración. ¿Y por qué el jueves 11 de marzo? Bueno, en coincidencia con la posibilidad, apurando mucho las obras, la posibilidad de llegar a tiempo con todos los sistemas probados y funcionando y las alfombras puestas y hasta el último detalle, el 11 de marzo es el centésimo natalicio de Piazzolla, lo que inicia el año Piazzolla en el 2021 y nos pareció muy bien, digamos, que este sea el estreno y vamos a reestrenar con la proyección del año del tiburón, el excelente documental de Daniel Rosenfeld que nos ha gestionado que la distribuidora nos facilite para ese día este excelente trabajo y bueno, estrenaríamos ahí. Adelantaríamos, el jueves sería formalmente el estreno, el jueves 11. También estamos reiniciando las obras en la ENERC, que también habían quedado suspendidas. El segundo subsuelo de la ENERC, que completa un espacio fantástico de trabajo, también está entrando en obras. Vamos a ver si llegamos para el inicio del año lectivo, que va a iniciar sus clases normalmente. Si no es en forma presencial, en forma online. Nos gustaría que sea en forma presencial, por lo menos, aunque sea parcialmente, y estamos trabajando muy fuerte para eso y para ambas alternativas.
Hay una nota en GPS, yo creo que la leí en GPS, puede haber salido en otros lados también, la fantástica publicación que tiene la colega Julia Montesoro, donde habla de, creo que son alrededor de 120 películas para estrenar en el transcurso de este año. Es impresionante que sigamos produciendo, ¿no? Porque aparte son, en esas 120 películas hay una enorme cantidad de proyectos interesantes. ¿Tenés ese número? ¿Tenés una expectativa de cantidad de títulos que valgan la pena? ¿Cómo ves ese panorama?
Sé que hay más de 30 películas inscritas en el calendario para el primer trimestre y para el segundo, que todavía hay tiempo. Ya se están escribiendo muchísimas. Te podría decir que hay probablemente como unas 50 películas inscritas ya, esto no quiere decir que sean todas, puede haber más, para el primer semestre, así que sí, yo supongo que el número que da Julia Montesoro es cierto, es así, coincide con los datos que nosotros tenemos. Y bueno, y por otro lado, aparte de los estrenos, que son muchos, y con respecto a lo que vos decís de la producción, nosotros acabamos de habilitar un fondo de 500 millones de pesos para el primer semestre, hasta fin de junio, de las películas que inicien su rodaje o que inicien preproducción. Esos 500 millones se repartirían hasta un tope de hasta 12 millones para las animaciones, 10 para las ficciones y 5 millones para los documentales, lo cual, si promediamos, es un cálculo como para que inicien sus rodajes otras 50 películas en el primer semestre. La actividad está arrancando con mucha fuerza.
También quería preguntarte, que supongo que estarás al tanto, la Argentina tiene su propia candidata al Oscar, que ojalá que a la colega Paula Hernández le vaya lo mejor posible. Pero estaba leyendo también en algún boletín digital, no sé si será en otros cines o en la misma GPS, o en alguna noticia gráfica, la Argentina está presente en el Oscar de otras formas posibles, ¿no? Está el corto de animación Un oscuro día de injusticia, sobre el último día en la vida de Rodolfo Walsh, pero estamos presentes también en otras películas como coproductores. Esa es una novedad.
Así es, en la lista grande, que es la que se ha presentado por Latinoamérica, además de Los Sonámbulos de Paula Hernández, producida por Juan Pablo Miller, uno de los hijos de nuestro querido Tato Miller, y que es mayoritariamente argentina, tiene un porcentaje minoritario de Uruguay. Hay otras cuatro películas que son coproducciones en las que Argentina es minoritaria, con Bolivia, con Costa Rica, con Chile, con Paraguay y otra más con Uruguay, lo que habla de la vitalidad de las coproducciones y de la capacidad de Argentina para haber generado en la patria grande, digamos, la posibilidad de producir con Argentina. Bueno, y además los cortos, como vos dijiste, hay tres cortos, hay de tres géneros. Hay un corto de animación, uno de ficción y un documental. El de animación es Un oscuro día de injusticia sobre Rodolfo Walsh y me parece que esto también habla de la vitalidad del cine argentino porque habla de otra generación que se está incorporando. Fíjate vos que entre las películas que se presentan hay películas dirigidas por mujeres, hay todos los géneros, hay películas de más de una generación. Se van a decidir esto, el anuncio de lo que se llaman las listas cortas, que son no sé si 10 o 15 películas que anuncian las prenominaciones, es pronto, es en los próximos días, es de aquí a una semana. Y después, bueno, de esas listas quedan las 5 nominadas, ojalá crucemos los dedos, pero es una prueba de la vitalidad del cine argentino.
Se me ocurre una cantidad de cosas, pero tengo temor a que a vos se te queden colgadas algunas cosas que nos quieras comentar. ¿Querés decirnos algo más?
Siempre se nos van a quedar cosas en el tintero, Coco. Gracias por el espacio. Sí, hay más cosas. Ya está siguiendo su trámite para la firma del presidente, el Consejo Asesor, para que se integre. Hemos tenido 2 asambleas el año pasado, excelentes. Hay varios proyectos de trabajo en curso para la ley que sin duda va a entrar al Congreso este año. Estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, con Tristán, en activar la SINAIN. La SINAIN es la Cinemateca Nacional. Es una deuda que tiene el audiovisual argentino poner en práctica la ley de la SINAIN. Es una ley que impulsó en su momento Pino Solanas, hace muchísimos años. Está promulgada, si no me equivoco, en el 2009. Queremos que de una vez se ponga en práctica y la SINAIN finalmente exista. Y por último, tendríamos que dedicarle otro programa, y tal vez quieras hacerlo en algún momento, al nuevo plan de fomento. Estamos trabajando muy fuerte en el plan de fomento. Hay mucho que hablar sobre eso, porque el plan de fomento es la herramienta que nosotros creemos que va a poner de pie la industria audiovisual. Me parece que este plan, que se discutirá con todas las entidades, con todas las provincias, y ya se ha discutido, ya han habido mesas de trabajo sobre esto, le estamos dando curso y va a ver la luz muy pronto. Y otras cosas que no sé, hay más.
Te mando un enorme abrazo, Luis Ponzo, y una vez más te agradezco tu contacto en Manivela.
Un abrazo, Coco, y lo mejor para Manivela este año.
Muy rica, muy variada, muy entretenida, muchos temas. Ponzo no le escapó absolutamente a nada. Para comenzar el año me parece que es una nota súper, súper atractiva. Habrán los que estarán de acuerdo y habrá los que van a despotricar. Así es el cine, así es la vida, así es nuestra cultura, así es nuestro país. Primer programa en el año 2021 de Manivela. Nos vemos el sábado que viene para variar. Gracias, Rodrigo Alamardo. Gracias a los trabajadores de la radio que siguen, aún en estas condiciones, trabajando para permitir que Nacional esté en el aire. Abrazos para todos. Chau.
Todo el cine en Manivela, con Coco Blaustein en la radio pública.